Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast, el podcast de Regénesis. Como siempre, es una gran bendición que me puedan escuchar en este episodio. Y estamos en la serie de Nuestra Pascua, Nuestra Libertad. Estamos algunas semanas de celebrar Pesaj o Pascua, como se le conoce en el ámbito cristiano. Y este es el episodio número 2 en el que vamos a hablar acerca de que la libertad no solamente es algo que se observa o es algo que se celebra, sino que también es algo que se vive. Hay ocasiones en que el que ha sido esclavizado, cuando se le da la libertad, no sabe qué hacer con esa libertad que se le ha dado, ese regalo que ha recibido. En el episodio anterior hablamos acerca de que la Pascua no solamente es un tiempo de festividad, no es solamente algo que se celebra, sino que va más allá de un simple festejo, porque esta nos enseña principios para vivir. Entonces, Pesaj no solamente se recuerda, sino que se celebra, se vive, se preserva y se comparte. Y el día de hoy vamos a ver el segundo punto, que es vivir la libertad. Jesús vino a dar libertad a los cautivos. Él vino a librarnos de la esclavitud del sistema. Él vino a librarnos de la esclavitud del sistema del mundo, de la esclavitud de la ley, del pecado y de la esclavitud de nuestros enemigos. Y el precio que Él pagó por nuestro rescate fue su sangre. La Pascua nos habla de algo cruento, nos habla de un cordero que es sacrificado y que su sangre es derramada y que con su sangre los dinteles de las puertas son pintados para que cuando el ángel de la muerte pase por esa casa, no entre y tome la vida del primogénito, sino que pase de largo. Esto es lo que significa Pesaj. Entonces, vemos en toda la simbología, en todo lo que tiene que ver con la festividad de Pascua o Pesaj, que es algo cruento, que es algo serio. ¿Por qué? Porque el pecado fue algo que corrompió, fue algo que trajo una devastación en la vida del ser humano. Nos redujo a lo peor, nos redujo a lo más bajo. Dice la palabra de Dios que el hombre introdujo el pecado en el mundo y a través del pecado entró la muerte, entró la corrupción de nuestro cuerpo. Ya hemos visto en episodios anteriores cuando hablé acerca del pecado, cómo es que el pecado nos separa de Dios, nos separa de nuestros seres queridos, nos separa de nosotros mismos. El pecado nos rompe, rompió la comunicación que nosotros teníamos con Dios, rompió la comunicación que teníamos con los demás y rompió la comunicación con nosotros, rompió muchas áreas de nuestra vida y el hombre quedó quebrantado. Era necesario que Jesús viniera para restaurar aquello que se había roto, aquello que se había dañado, que era la comunicación con nuestro Dios, el poder tener una relación con Él. Es por eso que cuando hablamos de esta festividad, vemos que es algo sangriento, porque era necesario el derramamiento de la sangre de un animal inocente. Cuando Adán y Eva pecan, vemos que implícitamente está un sacrificio, porque ellos son cubiertos o ellos son vestidos con las pieles de animales. Entonces, cuando vemos esto, nos damos cuenta de que tuvo que haber un sacrificio de un animal inocente para cubrir la desnudez del ser humano. Entonces, esto apuntaba hacia lo que Jesús iba a hacer con nosotros: librarnos de nuestros pecados, cubrirnos con su sangre para presentarnos santos, para presentarnos aptos delante de su Padre, y también el derramar su sangre para que nosotros pudiéramos ser libres de la esclavitud en la que estábamos, libres de la esclavitud de nuestro enemigo, libres de la esclavitud del sistema del mundo, libres de la esclavitud de la ley del pecado y por lo tanto libres de la condenación de la muerte, porque nuestro destino era morir. Nuestro destino era caret, era estar separados de la gloria de Dios. Pero Jesús vino a restaurar todas las cosas y a restaurar la relación que se había perdido con nuestro Padre. Y entonces, Pesaj nos habla de nuestra libertad. Pero cuando nosotros tenemos libertad, les comentaba la vez pasada cómo es que cuando en el tiempo de Abraham Lincoln, en 1862, que él decretó la proclamación de la emancipación, que en 1863 todo esclavo quedaba libre, muchos de estos esclavos no se dieron por enterados. Muchos de ellos no se dieron cuenta de que había un edicto o había una declaración o un documento legal que los declaraba totalmente libres. Por lo tanto, como ellos no se habían dado cuenta de esto, siguieron con el curso de sus vidas siendo esclavos. Les decía que muchos de ellos no sabían leer, o más bien la mayoría de ellos no sabía leer. Por lo tanto, no había quien les leyera o quien les dijera. Es obvio, a muchos no les convenía de que sus esclavos quedaran libres. Muchos de estos no se dieron cuenta y esa fue una tragedia mayor. Imagínate, o sea, de que hay un documento que te declara totalmente libre, pero no sabes que existe ese documento. Pero también hay una tragedia muy grande y es de que aunque hay personas que se dan por enterados de que ya son libres, cuando los sueltas a la libertad, no saben qué hacer con ella. No saben qué hacer con la libertad que les ha sido regalada, que les ha sido otorgada. Y vemos esto muy palpable en gente que ha estado en la cárcel por muchos años, que cuando salen al mundo exterior, cuando salen y son libres otra vez para reintegrarse a la sociedad, muchos de ellos no saben qué hacer con la libertad que ahora tienen. Y es por eso que muchos vuelven a cometer delitos para que los vuelvan a encerrar y así estar cómodos, estar tranquilos, porque no se hallan fuera de la cárcel. Y creo que esto es lo que pasa con muchos, con muchas personas, de que son liberadas, pero no saben qué hacer con esa libertad que les ha sido dada. ¿Por qué? Porque aunque Jesús vino a liberarnos de la esclavitud, no solamente ese era el propósito principal. O sea, el propósito principal de Jesús al venir a esta tierra no solamente estaba limitado al hecho de que Él nos iba a sacar de la esclavitud. No, sino que Él nos quería sacar de la esclavitud y darnos una vida nueva. Nosotros hemos sido llamados a tener una vida nueva. Por eso dice la palabra que Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Es decir, que Él nos ha sacado de la esclavitud para que volvamos a ser reintegrados a este mundo, a esta sociedad, o como le quieras llamar, para que nosotros manifestemos la vida de Jesús, para que manifestemos con nuestras obras, con nuestro comportamiento, la vida que se debe de vivir. Porque el reino que había sido dado al hombre, que había sido dado a Adán y que había sido dado a Eva, fue despojado de ellos. Entonces, ahora ellos no tenían la capacidad de gobernar. Pero cuando viene Jesús, viene para hacernos reyes y sacerdotes para nuestro Dios y darnos la capacidad de gobernar en aquello que se nos había sido quitados. Pero ¿cómo puede uno llegar a reinar en ese lugar que el Señor nos ha dado? Bueno, Él nos tiene que enseñar la manera correcta de vivir. Y la forma que el Señor nos ha enseñado cómo vivir está en su palabra. Entonces, hoy en día hay muchas personas que reclaman libertad. Vemos el mundo y vemos cómo la gente se levanta y proclama, se levanta y reclama y levanta su voz y gritan contra las injusticias, se levantan a favor de la justicia social, pero muchos de ellos lo que reclaman es la libertad para hacer lo que es incorrecto. Muchos de ellos no quieren sujetarse a lo que la palabra de Dios dice, a lo que la ley nos manda. Y entonces muchos lo que quieren es simplemente tener un mundo sin ley donde ellos hacen lo que quieren. Muchos quieren la libertad para casarse con quien ellos quieren, sea hombre con hombre, sea mujer con mujer, sea con un animal, sea con un niño, sea con lo que sea, pero ellos quieren la libertad para hacer lo que ellos quieren. Otros quieren la libertad y el derecho para matar al inocente, para matar a aquel que no se puede defender, para violentar a aquel que es vulnerable. Muchos quieren la libertad de decir lo que ellos quieren, sin importar si dañan al otro, sin importar si afectan la sensibilidad de otras personas. Muchos quieren la libertad de comportarse como quieren. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vivimos en este mundo donde no queremos que exista una ley que regule nuestro comportamiento. Y el ser humano necesita una ley que lo regule. Necesita una ley que lo mantenga al margen, porque si no existieran las leyes, si no existieran las normas, imagínate cómo es que sería este mundo. Imagínate cómo sería si, habiendo leyes, la gente no respeta a las autoridades. Ahora, sin leyes, sin normas, sería una anarquía, un desorden y un caos total. Pero eso es lo que al enemigo le gusta. Esto es lo que el enemigo quiere, mantenernos en un caos donde no gobierne, donde las leyes de Dios sean quitadas. Ahora, tenemos un mal concepto, y lo decíamos en episodios pasados, acerca de lo que es la ley de Dios. Y pensamos que la ley de Dios, o cuando hablamos de la ley de Dios, estamos hablando acerca de religiosidad, acerca de privaciones, acerca de condenación, y esto es un pensamiento totalmente torcido y ajeno a lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque la ley de Dios es pura, es santa y es perfecta. Y nuestro pensamiento acerca de la ley tiene que cambiar. La gente quiere ser libre, pero al buscar la libertad que ellos quieren, se hacen esclavos. Porque hay una libertad que te esclaviza. La palabra de Dios dice en Gálatas 5:1, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténgase firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Cuando Pablo le está hablando a los Gálatas acerca de esto, les está diciendo, o sea, Cristo ya los libertó. ¿Para qué los libertó? Para que vivan en libertad. Dice, por lo tanto, como Cristo los libertó para que vivan en libertad, pues manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. ¿Y cuál es este yugo de esclavitud? El pecado. Este es el yugo de esclavitud. Y entonces, la gente lo que quiere es, no. Lo que dice en la Biblia, no, vamos a hacer una reinterpretación de lo que dice el texto y ya no vamos a hablar de pecado, ya no vamos a hablar de condenación, porque se piensa también, o se tiene el mal concepto de que al hablar de pecado estás hablando de condenación, y no es así. La palabra de Dios nos habla acerca de lo que es bueno y lo que es malo. No nos habla acerca de pecado para condenarnos, sino que nos habla acerca de pecado para que no lo cometamos. Para que nos guardemos de no hacer lo que a Dios no le agrada. ¿Para qué? Porque esta es la forma en que amamos a Dios. Y esta es la forma en que amamos a nuestro prójimo. En Romanos 7 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo, pero según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pablo se encontraba en una encrucijada en la que en su hombre interior se deleitaba en la ley de Dios, en los mandamientos, se deleitaba en el amor de Dios, en cómo es que Dios, en su infinito amor, nos dio una serie de normas y de instrucciones para que pudiéramos tener una relación perfecta con Él. Y también una serie de instrucciones para que pudiéramos tener una relación perfecta con nuestros hermanos. Una relación vertical con Él y una relación horizontal con nuestros hermanos. Y Pablo se deleitaba en esto. Se deleitaba en la ley del Señor. Pero dice, ve otra ley en mis miembros. O sea, no la ley de la Torá, sino dice, veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces dice él, hay otra ley que es la ley del pecado que está en mis miembros y esta ley del pecado me lleva cautivo, me tiene cautivo. Entonces, ¿qué es esta ley del pecado? ¿Qué es esta ley de nuestros miembros? ¿Qué es esta ley que nos lleva cautivo? La ley que está en nuestros miembros, nuestras debilidades, nuestra humanidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que si nosotros le damos rienda suelta a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, a lo que queremos, pues vamos a estar cautivos nuevamente a la ley del pecado. Y por lo tanto, como estamos cautivos a la ley del pecado, la palabra de Dios dice que su paga es muerte. Entonces, el hombre desea libertad de hacer lo que quiera y que no se le ponga una serie de instrucciones que lo guíen a hacer lo bueno, sino que simplemente se le deje hacer lo que él quiere, pero esa misma libertad que reclama tener es la que lo lleva cautivo, la que lo hace ser esclavo. Y entonces el ser humano vive como un esclavo, esclavo a sus deseos, esclavo a sus pasiones, esclavo a sus emociones, esclavo a pensamientos, esclavo a sistemas, esclavo a dogmas, esclavo a filosofías, esclavo a todo aquello que pretende darle una libertad, pero que lo único que hace es esclavizarlo. Entonces, esto es una libertad que nos esclaviza. Pero así como hay una libertad que nos esclaviza, existe una esclavitud que nos libera. Pero ¿cómo es esto de que existe una esclavitud que nos libera? ¿No es esto una contradicción? Sí, hay una esclavitud que nos libera. En Salmos 119:45, David dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Otra versión dice, así podré vivir en libertad, pues he seguido tus preceptos. Y andaré en libertad porque busco tus preceptos. Viviré en libertad porque he buscado tus mandamientos. Caminaré en libertad porque me he dedicado a tus mandamientos. Viviré con toda libertad porque he buscado tus preceptos. Viviré con toda libertad porque he buscado tus instrucciones. He seguido tus instrucciones. Entonces, vemos aquí que David está diciendo, yo voy a andar libre. Yo voy a ser libre, ¿por qué? Por el único hecho de que yo he guardado tu Torah. Yo he guardado tus instrucciones, tus mandamientos. Y entonces, es aquí donde tenemos que entender de que debemos cambiar nuestra mentalidad y nuestra perspectiva acerca de lo que Torah o de lo que ley significa. Y ley lo que significa es instrucción. Es la instrucción de parte de Dios. ¿Para qué? Para poder dar en el blanco. ¿Para qué? Para no vivir en esclavitud. La ley del Señor nos da libertad. Pero ¿cómo es esto si en Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino estás bajo la gracia? Entonces, suena contradictorio. Si David dice, andaré en libertad porque he guardado tus mandamientos, porque he guardado tu ley, pero aquí en Romanos 6:14 me dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿cómo me explicas esto? Yo tengo que vivir bajo la gracia y creemos que vivir bajo la gracia es hacer a un lado la ley. Y no es así. Lo que pasa aquí es de que cuando la palabra de Dios en Romanos nos habla acerca de estar bajo la ley, de estar bajo estos preceptos, no está refiriéndose a la ley de Dios. Se está refiriendo a la ley del pecado. Bajo la ley. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. Y esto lo podemos ver más adelante, explicarlo más a fondo de que cuando encontramos en la palabra de Dios conceptos como bajo la ley, como ley del pecado, ley de muerte o vivir en la carne, no está hablando de la ley de Dios. La ley de Dios es buena, nos enseña qué es lo bueno y qué es lo malo. No está hablando de eso. Cuando habla de estos conceptos, está hablando del pecado. La ley del pecado, la ley de la muerte y el vivir en la carne. Dice en Romanos 7:23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. No está hablando de la Torá, está hablando de la ley del pecado. Dice en Romanos 2:12, todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Otra vez menciona bajo la ley. No está hablando de la Torá, está hablando de la ley del pecado. Y dice en Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino que estás bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces dice aquí, ¿qué? ¿Voy a pecar? ¿Voy a seguir pecando para que la gracia abunde? O sea, no, de ninguna manera, porque tú ya no estás bajo la ley. Entonces no te sometas a alguien como esclavo, no te sometas al pecado como un esclavo, porque te haces esclavo de aquel a quien tú obedeces. El esclavo no es dueño de sí mismo. Aquel que es esclavo no hace lo que quiere, sino hace lo que su señor le dice. Por lo tanto, si nosotros estamos practicando lo malo, estamos practicando el pecado, estamos practicando lo que a Dios no le agrada, entonces somos esclavos de aquello que obedecemos. No estamos siendo siervos de la justicia. Dice, ¿no sabéis que si sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, Pablo habla acerca de que nuestro estatus ha cambiado de ser esclavos del pecado, ahora venir a ser siervos de la justicia, esclavos por amor. Así como aquel esclavo que era liberado y que tenía la decisión de hacer con su vida lo que quisiera, pero al ver el trato de su señor, mejor decía, no, yo quiero vivir con mi señor. Yo amo a mi Señor y yo quiero servirle y estar con Él. Entonces, así es con nosotros. Fuimos liberados de la esclavitud, pero ahora, por voluntad propia, nos hacemos siervos de la justicia. Nos hacemos siervos del Señor por amor a Él. Y entonces, al venir a nosotros a ser siervos de la justicia, venimos a una verdadera libertad. Venimos a vivir la vida como Dios quiere, porque lo que Dios quiere es que vivamos nuestra libertad, aquella que fue comprada con su sangre, para que nosotros pudiéramos ejercer nuestro propósito, llevar el propósito de Dios en nuestras vidas a cabo. Entonces, si queremos vivir una vida en libertad, tenemos que andar en su palabra. Tenemos que andar en su ley. Aquel que anda en su palabra, en sus mandamientos, anda en libertad. No tiene temor de ser esclavizado. No tiene temor de ser encarcelado. ¿Por qué? Porque anda en la ley de Dios. Aquel que va manejando en la ley, aquel que va manejando a la velocidad que está establecido en esa región o está establecido en ese lugar donde está. No tiene temor porque va respetando las normas, va respetando los semáforos, va respetando las señales, va respetando el límite de velocidad, por lo tanto está seguro y cuando ve que un policía pasa, no tiene temor porque sabe que el policía está a su servicio y que mientras él ande alineado a la ley establecida, a la instrucción establecida, entonces va a estar en libertad. Pero aquel que no está cumpliendo con las normas que le han sido puestas, entonces va a caer en esclavitud, va a ser encarcelado. Entonces, la ley de Dios es buena y nos ayuda a vivir, nos ayuda a comportarnos y a vivir una vida en libertad. Entonces, este es el segundo punto, que es vivir la libertad. La libertad no solamente se celebra, sino que se vive. Y es necesario aprender a vivirla. Es necesario de que nos acerquemos a la ley de Dios, a su Torá. ¿Para ser salvos? No. Para ser libres. Para no volver a ser esclavos del pecado. Para no volver a ser esclavos de la maldad, sino ser esclavos de la justicia, ser siervos de la justicia. Entonces te dejo con esta palabra, espero que sea de mucha bendición para tu vida y que vivamos la libertad que Dios nos ha dado con estas instrucciones que Él nos dejó. Bendiciones.